Antes que nada, para ordenar un poquito los trabajos de esta comisión, comentarles que ha habido respecto al orden del día que estaba previamente establecido, dos preguntas aplazadas y vamos a variar, si no les importa a los portavoces y al resto de sus señorías, el orden de las intervenciones para facilitar, ya que se ha desplazado nuestra consejera, a la que damos la bienvenida, doña Nieves Leydi Barreto, tiene que dar respuesta a una pregunta del grupo parlamentario. Será ella inicialmente la primera interviniente a resultar de esa pregunta y después pasaríamos a la comparecencia del consejero don Pedro Ortega. Y antes, en cualquier caso, para los grupos parlamentarios, ¿alguna sustitución, por favor? Doña Gladys.
Sí, buenos días, señor presidente.
Buenos días.
Sustituyo a la compañera Esther González.
Muchas gracias. Señora del Río.
Sí.
Pero espere, antes de... Estamos con el tema de las sustituciones. Antes de empezar... Perdone, disculpe. Perfecto. Grupo Socialista.
Sí, gracias, presidente. Don Gustavo Mato sustituye a don Gabriel Corujo.
Muchas gracias. Tomamos nota. Grupo Nacionalista. Muchas gracias, señor García Ramos. Pues bien, iniciamos, por tanto, el orden del día con la pregunta de la señora diputada doña María del Río, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre el desembarco de arena procedente del Sáhara Occidental en el Muelle de los Mármoles en Lanzarote. Tiene la palabra, señora del Río.
Pues buenos días, señora consejera, diputado y diputada. La pregunta es exactamente esa. Queríamos saber cuál es la opinión del Gobierno ante el desembarco de esta arena procedente del Sáhara Occidental y que en este momento está en el Muelle de los Mármoles en Lanzarote. Queríamos saber, porque usted conocerá que ha habido varias denuncias del colectivo saharaui, tanto al SEPRONA como a la Dirección Insular, para aclarar un poco cuál es la situación. Y yo quiero primero que usted me explique si sabe y qué pasos se están dando o qué medidas toma el Gobierno de Canarias ante estos hechos y después ya le daremos nuestra posición al respecto. Gracias.
Gracias, señora del Río. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señora del Río, en este caso, sabe que la pregunta se dirige al Gobierno. Bueno, puedo responderle desde el punto de vista ambiental, pero desde luego también desde el punto de vista de la normativa aplicable. Nosotros lo que queremos es que en este, igual que en otros casos, se apliquen las normas correspondientes. Sabe usted que para poder hacer eso, no solo hay materia normativa en el ámbito de la comunidad autónoma, sino también estatal, incluso en el ámbito europeo, y nosotros, desde el punto de vista ambiental, es cierto que no tenemos ningún expediente abierto porque tampoco ha salido del Muelle de los Mármoles y está pendiente de que se entreguen los certificados correspondientes en cumplimiento de la orden del 2001 y a partir de ahí, una vez que eso esté, pues continuaremos haciendo cumplir escrupulosamente nuestra normativa, que, le vuelvo a decir, en mi caso es en el ámbito ambiental. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señora del Río.
Vale, en el ámbito ambiental, efectivamente, tenemos la ley del 6 de agosto de 2001, que en la que se establecen las medidas generales y urgentes para el tratamiento de arenas procedentes del continente africano, según establece la propia Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente. Sabemos que está esta arena en el pueblo de los Mármoles desde octubre y también sabemos que no están cumpliéndose las condiciones higiénicas que se consideran adecuadas para que no haya ningún otro problema. Nos preocupa, y nos preocupa no solamente, y la pregunta no viene solo por la parte medioambiental, la parte fitosanitaria que obviamente concurre, sino también nos preocupa porque nosotros tenemos, y en este Parlamento participamos de una interparlamentaria que vamos de todos los partidos políticos, Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera, los compañeros de Nueva Canarias, Partido Popular, y tenemos encuentros cada 6 meses en una interparlamentaria para hablar de los temas saharaui. En mayo de este año fue en Zaragoza y allí se llegaron a una serie de acuerdos firmados por todos los partidos políticos que yo a veces no entiendo que a nivel estatal digamos una cosa y cuando llegamos aquí a nivel local hagamos otra. En esta se habló precisamente de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, en la que se manifiesta que la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no está reconocida ni por la Unión Europea, ni por sus Estados miembros, ni de manera más general por la ONU. Por ello es necesario que España y la Unión Europea inicien negociaciones con el Frente Polisario en orden a establecer las oportunas relaciones comerciales y económicas. Y de acuerdo con lo tratado en la presente conferencia que firmamos todos, se destacaron varios puntos. Se acordaron constatar que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo sometido al derecho internacional que nunca ha pertenecido al Reino de Marruecos y por ello exigimos que cese la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y el ejercicio del derecho del pueblo saharaui del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Asimismo, se valoraba de forma muy positiva el auto de la Audiencia Nacional en el que se pronuncia sobre España como potencia administrativa de iure de Sáhara Occidental. Y se denuncia, y aquí volvemos al mismo tema, el expolio de los recursos naturales a pesar de las sentencias que hay al respecto contra Marruecos y se exige que las empresas que operan en la zona cumplan con el derecho internacional y con los derechos de la población saharaui, instando a los interesados, en este caso a las empresas canarias y a los países y a los gobiernos, a entablar negociaciones con los legítimos representantes del pueblo saharaui. De eso se trata. No es la primera vez. Se está comprando arena y no es un problema solamente medioambiental, que también lo puede ser en este caso por las condiciones en las que está. Es que se estamos comprando arena a Marruecos, que es del pueblo saharaui. Y yo no entiendo cómo hay esta permisividad y desde este gobierno, porque se la estamos comprando para nuestras playas, para las playas de Lanzarote. No es la primera vez, hay documentación de sobra, ya se hubo denuncias en mayo del 2016, ahora tenemos las denuncias en el Seprona, denuncias en el Senado y, de verdad, este Gobierno de Canarias no se va a pronunciar nunca en contra de este incumplimiento sistemático de los derechos del pueblo saharaui. Si no vale que tengamos la interparlamentaria y que seamos muy amigos y que respetemos y que seamos muy nacionalistas y queramos reconocer los derechos de unos pueblos, pero a la hora de la verdad comerciemos con quien está expoliando, con quien está robando y está vendiendo un producto que no es suyo. Sí, son las dos cosas. Desde el punto de vista sanitario, que usted ha respondido, que se van a hacer las pertinentes, pero a mí, por eso la pregunta iba hecha al Gobierno, porque queremos que alguien explique qué es lo que hacemos, qué se hace desde Canarias, el Gobierno de Canarias, ante este expolio ante esta vulneración de derechos humanos. Y esto por hablar de la parte económica. Cuando hablamos de los derechos, del incumplimiento, de que no se haya hecho el referéndum todavía y que no hagamos nada y que no denunciemos los maltratos y los presos que tenemos, en fin, estamos hablando de incumplimiento de derechos humanos. Estamos hablando de que la Minurso tampoco ha hecho su trabajo y estamos hablando de cosas que aquí todos los partidos hemos apoyado en la interparlamentaria. Quisiéramos saber qué se hace desde este Gobierno.
Gracias, señora del Río.
Gracias, señor presidente. Señora del Río, yo creo que lo que usted manifiesta en muchos casos y con matizaciones es el sentir no solo de este Parlamento, sino del Gobierno de Canarias, que lleva años apoyando de una manera o de otra parte de las reivindicaciones del pueblo saharaui, que por eso existe esa comisión aquí dentro, que por eso se ha creado, por eso hay relación y la ha habido siempre. Yo creo que eso hay que dejarlo claro de entrada. Otra cosa es el cumplimiento de las normas que tenemos, que si están las tenemos que cumplir. En cuanto a las transacciones económicas, pues se rigen por las normas que se rigen. Yo le puedo responder de la parte ambiental, que es la que me toca en este caso desde el ámbito competencial, y le vuelvo a decir, en nuestro caso, dependiendo de si se trata, y lo sabe usted porque conoce la orden, arenas submarinas o terrestres, se tratan de una manera o de otra, que tendrán que tener los certificados correspondientes en materia de fitosanitarios, así como otros que se les exigen cuando se hacen esas transacciones, y que en tanto son los tres, como también lo sabe, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, está haciendo las diligencias pertinentes para comprobar que todo sea correcto. Y en ese sentido, el Gobierno de Canarias tiene la garantía de que se cumplirá con la parte de las normas ambientales. En cuanto a la posición del Gobierno de Canarias, yo creo que ha sido clara en muchas ocasiones, también la del Parlamento. Ahora bien, usted trae aquí un asunto que, en el caso concreto del que estamos hablando, se trata de una transacción que hace una empresa en un país que compra o adquiere recursos de ese país y que se cumplen las normas no solo europeas, sino en nuestro caso las que tenemos canarias ambientales de introducción. A partir de ahí, yo creo que lo que usted plantea, le vuelvo a repetir, creo que tanto el Gobierno como el Parlamento en muchas ocasiones han manifestado su voluntad de solidaridad y de apoyo al pueblo saharaui, y eso es lo que personalmente, si me piden mi opinión, he hecho y seguiré haciendo. Ahora, las normas hay que cumplirlas, de un lado y de otro. Y nosotros tenemos que garantizar, como Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad, que las normas ambientales se cumplen, en este caso y en todos los demás. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Damos por finalizado esta pregunta. Despedimos a la señora consejera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperamos la entrada del consejero de Industria, don Pedro Ortega, para seguir con los trabajos de esta comisión. Muy bien, señorías. Damos la bienvenida ahora, señor consejero de Industria, don Pedro Ortega, Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Disculpe. Vamos, si no hay inconveniente por parte de los portavoces, a invertir el orden previsto antes de la comparecencia, para finalizar con la propia comparecencia, pero antes la pregunta de la señora diputada doña Cristina Tabías Caño, del Grupo Popular, sobre inversiones con cargo al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, dirigida al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Tiene la palabra la señora Tabías.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, don Pedro Ortega, bienvenido. Y era precisamente, se aprobaba el... tenía los papeles anteriores. El 21 de noviembre del 2018 llegaba a Canarias la feliz noticia de que el Banco Europeo de Inversiones presentaba un estudio para facilitar a las regiones ultraperiféricas como Canarias beneficiarse del Plan Juncker. Es un asunto en el que esta portavoz y mi grupo político venimos insistiéndole, pidiéndole al Gobierno de Canarias que presentara una serie de argumentos y de razones y, por supuesto, de posibles proyectos que permitieran que Canarias pudiera beneficiarse de ese plan de grandes inversiones que, precisamente por nuestra dimensión, no hubiéramos podido llegar a él. Simplemente queremos saber, conocer de su boca en qué consistirá este proyecto y cómo pretendemos desarrollarlo. Y sin más, como quiera, que no usaré el segundo turno de réplica, señor consejero, conste el agradecimiento de mi grupo político a la invitación que hizo su equipo, usted y el presidente Clavijo, a la jornada en Las Palmas de Gran Canaria iban a hacer con el presidente Juncker, pero finalmente fueron con la comisaria, con doña Corina Cretu, comisaria de Política Regional. Para nosotros, un hito histórico para visibilizar en Europa nuestra condición de alejamiento y de aislamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Tabío. Señor consejero, don Pedro.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, señora Tabío, bueno, pues... evidentemente venía con otro enfoque, pero bueno, retomamos y cambiamos el enfoque. Usted, la pregunta entendía que era qué proyectos estaban. Usted ha ido directamente a qué es lo que ha ocasionado el que tengamos pocos proyectos. Es decir, La cuestión es que tanto hablar del plan Juncker y al final Canarias solamente tenía lo que sería el proyecto de la Metroguagua de Las Palmas como proyecto que fuera financiado con el plan Juncker, y luego aparte también consiguió lo que son los acuerdos suscritos por medio de intermediarios que sí se extienden por medio de las entidades financieras que sí llegan a empresas, y luego como gran proyecto, otro gran proyecto, una participación parcial en el proyecto de Redexis, que como usted sabe en la parte de Canarias está en estos momentos bloqueado. Bueno, pues aunque los resultados puedan ser positivos en una parte, es verdad que Canarias demandaba, igual que el resto de regiones ultraperiféricas, le expuso al señor Juncker en abril del 2016 que el plan no estaba siendo efectivo para las regiones ultraperiféricas porque el volumen que se pedía de inversión era demasiado alto, y eso hacía que las regiones ultraperiféricas se estuvieran quedando atrás. En mayo del 2016 incluso tuvimos una jornada en la que lo presentamos intentando superar estos hándicaps, pero visto que esto no avanzaba, es la propia Comisión Europea en la que en su comunicación allá en el 2017 decide estudiar el porqué en cada, cuáles son las condiciones que están haciendo que para las diferentes regiones ultraperiféricas no tenga esa eficacia, y plantea presentar un estudio de evaluación del porqué o cómo mejorar la acción del plan Juncker en las regiones ultraperiféricas. Consecuencia de eso, en la propia junto con la conferencia de presidentes de regiones ultraperiféricas, se hizo una presentación donde al final el propio BEI, de la mano del BEI, vienen a plantear cuál es la situación de partida que tenemos y cuáles son los caminos que tenemos que emprender a lo largo del próximo año para intentar mejorar la potencialidad. Descubre, o sea, plantea que siendo regiones ultraperiféricas, siendo todas el parámetro común, esas regiones ultraperiféricas son realidades distintas unas de otras, con lo cual tienen elementos comunes y tienen elementos distintos. Cuando habla de los elementos comunes, habla de que tenemos microcréditos y microfinanciación, de que tenemos financiación bancaria para pymes, que en todos la economía azul y la agricultura son importantes, y que hay un problema general en todas, la asistencia técnica sectorial, es decir, en lo que se refiere a la estructuración de los proyectos, lo que se refiere a la capacidad de gestión por la parte empresarial, y también la capacidad que tienen las pymes de poder digerir todos los trámites administrativos. Con lo cual, identificados elementos comunes y problemas comunes, dice, vamos a intentar ahora arbitrar una medida común que luego se pueda aterrizar para cada región ultraperiférica. Y, por lo tanto, se propone un paquete de medidas o de propuestas que deben ser reflexionadas para, como le digo, iniciar un camino y para que lo que sería el plan Juncker sea más eficaz. Una línea va en la vía de fomentar la provisión de microcréditos y microfinanciación, es decir, buscar aumentar la parte de los microcréditos, porque hay gran parte que son micropymes a las que no llega el dinero. Desarrollar también una plataforma de inversión que en el caso de España la quería desarrollar ligada al ICO. Y luego un tercer elemento que es el proponer una parte, la asistencia técnica, ponerla en valor. Es decir, hay que buscar en materia de asistencia técnica, hay que mejorarla, porque es la única forma de superar esa gran barrera que está teniendo las pequeñas empresas o las empresas de las regiones ultraperiféricas. Por lo tanto, en todas esas soluciones lo que está poniendo es que tiene que tener un papel activo el BEI. El BEI tiene que implicarse más con las regiones para poder acercarse a las consideraciones. Y, por lo tanto, a partir de aquí, el año que viene, se supone que en cualquiera de las tres fases, es decir, potenciar la línea de microfinanciación, el elemento de que el ICO actúe como un elemento de comunicación entre BEI y las empresas, y el tercer paso, la asistencia técnica, deben permitir, es lo que plantea el BEI como camino a seguir. Les recuerdo que esta es una propuesta que sale de la propia comisión y, por lo tanto, tenemos ahora la presentación y consulta por parte de todas las regiones con respecto a avanzar cada una en su camino, en la parte que es individual. Vamos a continuar en esa conexión BEI con el ICO, y vamos a intentar desarrollar, que se desarrollen propuestas de inversión en el que, tanto a nivel nacional, puedan aprovechar los fondos y poner en marcha el paquete de asistencia técnica. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero, señora diputada, por su parte. Bien, pasamos, por tanto, a la última iniciativa que está establecida en el orden del día, que es la comparecencia del señor consejero sobre el plan Juncker y los proyectos para la implantación del gas en Canarias, a petición del Grupo Popular Mixto, Grupo Parlamentario Mixto, disculpe, tiene la palabra el señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Bueno, si quieren formar parte del grupo mixto, ya tendríamos grupo propio, si están invitados cuando ustedes quieran. Me gustaría pedirle también, señor presidente, si puedo solo usar un turno de palabra y para que luego me conteste el consejero y luego el resto de grupos pues ya pueda intervenir y preguntar sus dudas al consejero. Por eso le pido, si me paso de 5 minutos, que me permita hacerlo. Sé que mi grupo trae hoy un tema que no es muy navideño, pero sí creemos que sigue patente día a día en la preocupación de muchísima gente en nuestro archipiélago, y por eso pedíamos esta comparecencia, porque queremos conocer el estado en que ha quedado todos esos fondos europeos que iban destinados a los proyectos del gas ciudad en Canarias. También queremos saber en qué situación jurídica están todos estos proyectos, qué pasos está haciendo el Gobierno de Canarias con los mismos, o si están haciendo actuaciones en el ámbito estatal o regional a pesar de todo lo que ha pasado y el rechazo de la sociedad para implantar el gas en nuestro archipiélago. Todos conocemos que se acudió al Banco Europeo de Inversiones con toda la maquinaria y el esfuerzo que el Gobierno pudo aportar para el impulso de la inserción del gas en nuestra tierra, y que por esa causa tuvimos un intenso debate sobre este asunto. En el mismo usted nos dijo que no se podía pedir el cambio de esta inversión hacia las energías renovables porque había que actuar con responsabilidad, y también nos dijo que había que ser serios cuando se recurría a estos bancos porque se corría el riesgo de que no nos volviera a hacer más préstamos. Y en esto nosotros le dábamos toda la razón. Una vez conseguidos estos fondos, no se podía pedir que se emplearan para otra cosa, porque ante un banco internacional no es actuar con la verdadera seriedad. Pero nos seguimos preguntando por qué no se buscó destinar desde el inicio los fondos del Plan Juncker que vinieron a Canarias en proyectos de energías limpias o en otros, como los 50 millones para la Metro Guagua o los fondos que destinó el BEI en la instalación de 50 megavatios de aerogeneración en Gran Canaria y Fuerteventura, que sí se consiguieron y que han tenido el aplauso del pueblo canario. ¿Por qué invertir todo el esfuerzo y dedicación diplomática del Gobierno para conseguir unos fondos para unos proyectos de gas que pendían de un hilo por la cantidad de juicios pendientes y no tenían ningún consenso con la sociedad canaria, ni las administraciones locales, ni siquiera las empresas que operan aquí? Usted sabe que los proyectos de inserción del gas ciudad recibieron, aparte de los fondos propios del BEI, un apoyo de fondos del Plan Juncker para su implantación en 8 municipios canarios que ni habían formado parte ni daban su beneplácito, por lo que se generó otra fuerte polémica. En enero de este año, de 2018, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se firmaba por todo lo alto con autoridades europeas unos 125 millones de euros para Redexis Gas en su implantación de redes de aire propanado en 11 comunidades autónomas, incluida Canarias, que se llevaba una parte importante de estos fondos. Sin embargo, hay que decirle que en el tema del gas se han encontrado tanta resistencia social y un alto nivel de litigiosidad que ha demostrado, después de la sentencia del Tribunal Supremo, que las prisas no son buenas consejeras. A todos los problemas que dio la regasificadora hasta que se anuló el decreto del Ministerio, se añadieron los recursos contrarios a las adjudicaciones de estos proyectos de gas ciudad y se evidenció que habían tenido irregularidades y, por tanto, se anularon. A todos estos contratiempos legales, solo podemos decirle, señor consejero, que el experimento del gas en Canarias se lo ha querido impulsar tanto y con tantas prisas que se han tropezado precisamente pues con esas prisas. Señor Ortega, no se le puede pedir pintar un cuadro bucólico a un banco como es el Banco Europeo de Inversiones para que invierta sus fondos en proyectos en Canarias, cuando estos proyectos son de todos menos pacíficos. Estamos seguros de que al BEI no fueron con los informes de la viabilidad económica de la regasificadora que había hecho la Comisión de Mercados y la Competencia, ni con los acuerdos plenarios de los municipios afectados en contra del gas ciudad. Ni siquiera los múltiples recortes de periódico que demostraban las multitudinarias demostraciones de repulsa a estos proyectos, que se financiaron con fondos que podríamos haber destinado para otros tantos proyectos que tuviesen una mayor aceptación. Le hemos dicho siempre desde el principio de esta legislatura que en el tema energético de nada sirve la autoimposición de un modelo energético sin consensuarlo, antes con las administraciones locales y con este Parlamento. Usted, estamos seguros que pasará a la posteridad por ser el consejero que desbloqueó la inserción de las energías renovables en nuestras islas. Siempre se lo reconoceremos y yo personalmente he podido a lo largo de toda esta legislatura contrastarlo cada vez que voy a coger al barco al sur y he visto cómo han ido creciendo esos parques eólicos. Por tanto, para mí y para mi grupo, usted será el consejero que realmente dio un impulso a las energías renovables en Canarias. Por eso no me gustaría relacionar el gas con usted, porque no quiero recordarlo como el consejero que también impulsó el gas en Canarias. Yo creo que el Gobierno debe de reevaluar sus estrategias. Podemos emplear nuestros esfuerzos energéticos consensuando la planificación energética en la que todos apostamos por las renovables y trabajar juntos. Y, sinceramente, más allá de las disputas políticas sobre este tipo de energía, lo que más nos preocupa es qué pasa con todos estos fondos. ¿Cuántos son los millones de euros comprometidos que no se invertirán en Canarias? ¿Qué pasa ahora con la credibilidad de Canarias delante del BEI y de la Unión Europea? ¿Se han aclarado las cosas ante el BEI? ¿Se devolverán los fondos sin consecuencias y no nos pasará la gestión del gas una factura que no deberíamos pagar? Y una duda, si se firmó con la compañía por parte del banco esta financiación, ¿acaso se ha reclamado algo por parte de la compañía por la pérdida de las adjudicaciones? ¿Y deberá devolver Redexis los fondos y sus intereses? Son cuestiones que se han quedado en el aire y que requieren de respuesta porque no hablamos de pocos fondos. Corremos peligro de que nos afecten y la procedencia de los mismos es de la Unión Europea. Simplemente, pues nada más, quisiera hacer un deseo navideño y es que pronto esas luces navideñas que alumbran nuestros hogares estén alimentadas con energías limpias y desearles, por supuesto, también unas felices fiestas a todas sus señorías y a usted y a su equipo también, señor consejero. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos. Que hacemos lo propio con usted, que se tendrá que ausentar antes de que finalice esta sesión. Muchísimas felicidades y feliz Navidad. Señor consejero.
Gracias, presidente. Pues, señor Ramos, bueno, primero que nada, gracias por sus palabras. Me gustaría no pasar solamente por el de las renovables, sino por el que apuesta por descarbonizar el sistema energético canario. Con eso me quedaría contento. Pero mire, le voy a decir una cosa. Creo que hay varias cosas en su discurso que habría que matizar. Primero que el plan Juncker es privado, esto es fomentar inversión público-privada y es un plan que pretende mover pues 315.000 millones de euros en la economía europea. Una parte de ellos es a los que Redexis ha optado. Y Redexis tenía un plan de inversiones a nivel nacional donde una parte había en Canarias. Que no ejecute en Canarias su plan no significa que no lo esté ejecutando ahora en el resto de España, donde está haciendo múltiples instalaciones para extender un tipo de energía que contamina menos que el fuel, no es más que esto. Con lo cual, respondo a su pregunta, es decir, es un fondo dado, el Gobierno de Canarias no tiene nada que ver en ese fondo, y igual que hay fondos para la Metro Guagua, que es una inversión público-privada, en este caso era privada, pura y únicamente privada. Pero ahora bien, hablamos del gas. Y hablamos de que yo llevo ya 10 días hablando del gas, es la tercera vez que comparezco en esta sede para hablar del gas, de una palabra que además ha sido una semana interesante para mí en lo personal, porque he tenido oportunidad de hablar y de hablar de lo que piensan los expertos, de hablar de lo que piensa el mundo en general, podría decir ahora las inversiones que desde Europa se están financiando para que el gas sustituya al fuel. Y es de aquí que esta semana, en medio de toda esta semana, y que además conseguimos desbloquear la subasta y que hacemos y que conseguimos además que Red Eléctrica, el operador del sistema, materialice inversiones que permiten la penetración de renovables, yo me encuentro en medio de eso, que de repente, titular de un periódico, un crucero ecológico en el puerto capitalino. Y dentro del periódico, en otro, digo, llega al puerto de Santa Cruz, el Aidanova, primer crucero ecológico, el buque propulsado por gas natural licuado. Entonces, yo ahí me quedan cosas que de verdad me quedo un poco sorprendido. Digo, ecológico, con gas natural licuado, y en el Parlamento su señoría continuamente me recriminan o me pueden recriminar que ha puesto por el gas. Yo voy a volverlo a decir de una forma categórica. La apuesta no es por el gas, la apuesta es por quitar el fuel y poner el gas para que contamine menos. Esa es la única que hay. Pero el mix energético tiene que ir a renovables y al 100%. Y esto que pone aquí de color y con los cruceros es nada más que la referencia de lo que está pasando en estos momentos en el mundo. Es decir, los barcos dejen de contaminar con fuel para utilizar el gas, porque contamina menos, sencillamente es eso. Esa es la realidad de lo que está haciéndose en el sistema de transporte. Y es de aquí que, pasando esto, ocurre que aquí generamos energía eléctrica con fuel, cuando la podríamos generar con gas. Y es de aquí que muchas de nuestras industrias utilizan el fuel para quemar, para calentar las calderas, cuando podrían utilizar el gas. Y es de aquí que, en un proceso de descarbonización de la economía, a mí lo que se me ocurre es proponer que, bueno, sustituyamos el fuel por el gas. Pero bueno, que esta es una decisión colectiva y que tendrá que tomarse, y en este momento las competencias de la regasificadora están ahí. Con respecto al proyecto que usted me pregunta, sabe que está anulado el decreto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que está recurrido en este momento, tal cual se anunció, sin más, porque, bueno, entendemos que además no es comparable la regasificadora. Usted nombraba el informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, no tiene nada que ver lo que ocurre en el sistema de gasista de la regasificadora con lo que ocurre en el aire. Esas son inversión privada pura, es decir, ahí no hay compensaciones y no hay nada que no sea lo que es por la venta directa. Por lo tanto, son dos elementos diferentes, y yo le digo que en esta semana en la que tres veces he hablado del gas en sede parlamentaria, quisiera dejar claro que yo no apuesto por el gas. Lo que apuesto es que es por sustituir el fuel por gas en la parte que nos quede. Y si llegamos al 100% de renovables, 100% renovables. Lo hemos dicho, si nos remontamos a las primeras comparecencias mías, siempre he dicho 100% renovables sí o sí lo antes posible. Es que, en cuanto a la tecnología, nos lo permita. Nosotros seguimos trabajando con Chira-Soria. Yo le preguntaría a sus señorías, entonces, ¿qué hacemos con los barcos? ¿Mantenemos los barcos? O sea, los barcos deben cambiar el fuel por el gas como alternativa para contaminar menos y para entrar en la red transeuropea de transporte, porque contaminar menos significa emitir menos gases a la atmósfera y significa que tengamos menos CO2 y significa menos efecto invernadero. Y, sin embargo, condenamos a las industrias canarias a que sigan quemando fuel. Condenamos al sistema energético, la parte convencional que nos quede en el convencional, nos quede todo el tiempo hasta el 2050, que no hemos fijado un 100% renovable, que esa parte siga quemando fuel. Es decir, que siga contaminando más cuando tenemos un sistema que contamina menos y que, además, ya he comentado otras veces, que reduce costes, con lo cual hace más competitivas a las empresas y reduce el importe de la factura. Señorías, ¿por qué no permitimos que Canarias haga lo mismo que hacen los barcos? Un barco es una isla en el mar. Está aislado. No tiene de dónde coger. El barco tira del fuel, quema fuel. Hay barcos ya que son en este momento que son parcialmente renovables, pero todavía la tecnología no le permite que el barco sea competitivo, porque una cuestión importante que hay en la parte de la sostenibilidad no solamente es la medioambiental, sino es la económica. Los sistemas tienen que ser sostenibles económicamente. Y yo creo que nos estamos olvidando de varias premisas. Y tuve la oportunidad de decirlo el otro día, cuando nos comparamos, y más en muchos ejemplos, sus señorías me comparan el continente con Canarias. Y mire, el artículo 349 dice que somos distintos, y es por eso que arbitran medidas especiales para nosotros. Nosotros, en nuestro aislamiento, energético, en nuestra fragmentación de mercado, lo que deberíamos procurar es contaminar lo menos posible. Y debatir, y eso yo le agradezco el otro día al señor Mato, el tono del discurso, como decimos, que lo discutimos con tranquilidad, se puede hablar con tranquilidad del tema, pero eso, criminalizar al gas cuando uno se encuentra esto, algo está pasando que estamos lejos, está lejos esta sede parlamentaria de lo que está diciendo la calle. Está diciendo ecológico a algo que lleva gas. Y aquí condenamos a una industria porque cambia el fuel por gas. No lo entiendo. No entiendo que se cambie el sistema eléctrico. Cambia gas y eso está condenado. Y el barco, pues igual habría que condenar a este barco. Sigamos con fuel. Eso es lo único que se me ocurre decir después de una semana en la que afortunadamente, y además aprovecho para decir que fuimos a Madrid para desbloquear ese 5% de renovables que nos va a permitir que a partir del 1 de enero sigamos trabajando para seguir incrementando las renovables, que es lo que hemos estado. Lo hemos hecho con ganas, con fuerza, porque creemos que eso es bueno para nuestra flora, que eso es bueno para nuestra fauna, que es bueno para nuestra gente, que es bueno para los productos que da nuestra tierra, el que haya más renovables, que es bueno para el destino turístico, que haya más renovables, y en eso vamos a seguir trabajando. Y a día de hoy es eso. Mi pregunta es, señorías, ¿condenamos a las industrias canarias, condenamos al sistema energético canario en la parte convencional a que siga contaminando más de lo que podría contaminar si le cambiáramos la materia prima que quema? Gracias, señoría.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos ahora a las intervenciones de los grupos no solicitantes de esta comparecencia. Por el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias tiene la palabra la señora Acuña.
Buenos días nuevamente, presidente, señorías, señor consejero. Vamos a ver, yo creo que, o por lo menos yo me acabo de quedar confundida. Aquí estamos hablando de se están mezclando dos temas, a mi juicio. Cuando el señor consejero nos enseña el periódico con el crucero, una cosa es el que en los puertos se suministre, se tenga, porque aquí no da igual que estemos de acuerdo o en desacuerdo, es decir, la normativa obliga a que los puertos tengan suministradores de gas para los buques, cruceros, etc., etc. O sea, insisto, ahí da igual que estemos de acuerdo o en desacuerdo, porque es una obligación legal. Pero es que, por lo que yo me he informado, que como ustedes saben, yo estoy aquí sustituyendo, lo de Granadilla no va por ahí. O sea, la instalación del puerto de Granadilla es para el gas ciudad, que parece que es donde se produce el desencuentro o los intercambios de decisiones y de discusiones en la comisión. Nuevamente, cuando vuelva a intervenir el señor consejero, me gustaría que me aclarase eso, porque yo acabo de asistir ahora mismo a algo que me confunde. Si volvemos a lo que llevamos hablando, bueno, en dos ocasiones que me ha tocado a mí, y volvemos a retomar los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es la segunda vez que se insta al Gobierno a renunciar las energías fósiles, sobre todo tras el segundo varapalo de esta comisión. En el año 2017 se pronuncia sobre la inviabilidad de esta central. Y ahora, transcurrido un año, se vuelve a pronunciar. De hecho, he rescatado la nota de prensa. Y en la nota de prensa de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, dice, en este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha señalado que estos potenciales ahorros del sistema eléctrico significarían aumentar el déficit del sistema gasista, ya que la previsión de utilización de Granadilla sigue siendo insuficiente para cubrir los costes que genera el proyecto. Esto lo dicen ellos. Y mire, señor consejero, yo no tengo ninguna duda de que usted ha trabajado, ha luchado y le gustaría que Canarias, siendo un territorio donde el sol, el mar, la geotermia y el viento son materias primas al alcance de las economías familiares, yo no tengo ninguna duda que usted quiere batallar por esto. A mí me surge la duda de que por qué usted batalla por un sistema o por un proyecto que no es que lo digamos nosotros, lo dicen la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que parece que no es rentable ni bueno para Canarias. Eso es lo que la duda que seguro que usted tiene sus motivos y su explicación y nos la dará. Pero desde luego me cuesta mucho pues entenderlo. Así que esperaré a su explicación. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Por el Grupo Parlamentario de Podemos tiene la palabra la señora Santana.
Mire, señor consejero, creo que usted mismo está haciéndose trampa jugando al solitario, ¿no? Intentando vendernos gato por liebre y diciéndonos que es lo mismo un barco que utiliza el gas licuado pues como energía para poder transportar mercancías y personas a instalar el gas ciudad en Canarias. La verdad, yo no sé si es que usted toma a la ciudadanía canaria por tonta o qué. De verdad, y si de verdad usted cree que la opinión pública generalizada es favorable a la implantación del gas en Canarias, pues yo le insto a que usted sea valiente. Le insto a que haga una consulta ciudadana en la cual pregunte a los canarios y canarias qué piensan de la instalación del gas ciudad en Canarias. Y usted no lo va a hacer. No lo va a hacer porque usted ya conoce la respuesta, señor consejero. Demuéstrame que me equivoco y haga esa consulta. Pero bueno, me voy a centrar en lo que venía a ser esta comparecencia, que era en la vinculación del plan Juncker a la instalación del gas en Canarias. Nosotros nunca hemos estado, ni lo vamos a estar, de acuerdo con ese crédito que se concedió por parte del Banco Europeo de Inversiones para la instalación del gas en Canarias. No estamos de acuerdo por parte de Podemos, pero creo que fueron varios los movimientos ecologistas, encabezados sobre todo por Greenpeace, los que ya denunciaron el que se estuviera dotando de este tipo de créditos a empresas como Redesis. Que el Gobierno de Canarias, sinceramente, haya hecho de mediador y de garantía en ese préstamo europeo a una empresa dedicada al gas y cuya propietaria mayoritaria hasta hace bien poco era Goldman Sachs, la verdad que nos huele bastante mal. Pero bueno, ya de eso recuerdo que hablamos en su momento en el Pleno Parlamentario. Ya consumado el desastre, lo que nos preocupa es la herencia que nos está dejando ustedes a todos los canarios y canarias, a esta comunidad autónoma, no solo por el daño al medio ambiente que pueden hacer, sino también nos preocupa la herencia económica y financiera que nos puede dejar este crédito europeo. Nuestras dudas al respecto pueden ser, por ejemplo, ¿quién avala este crédito? ¿Qué pasa si esta empresa en el futuro no es capaz de hacer frente al pago, a la devolución del mismo? ¿Qué pasa si el próximo gobierno de Canarias decide que por sentido común va a dejar de apostar por la instalación del gas, que quiere apostar por las renovables? Porque, oye, eso está ahí, en mayo de 2019 hay unas elecciones y a lo mejor llega un gobierno de progreso que no quiere la instalación del gas en Canarias. ¿Y qué pasa? Ustedes nos están dejando esa herencia, nos están dejando esas piedras en la mochila, señor consejero. Lo de este préstamo, sinceramente, nos preocupa. Nos preocupa también porque esta empresa que antes pertenecía a Goldman Sachs, Redesis, ya no depende de Goldman Sachs, no sé si usted lo sabe. Ahora la han vendido a pedacitos a fondos europeos y a fondos chinos. Por lo tanto, ahora ¿a quién debemos pedir responsabilidades? ¿A quién debemos reclamar si hay un incumplimiento por parte de esa empresa a la hora de hacer frente a las responsabilidades que tiene ante ese crédito? Por lo tanto, señor consejero, a mí lo que me preocupa es Canarias y quiero saber hasta dónde está implicado el Gobierno de Canarias en la obtención de ese crédito por parte de la empresa de Redesis. Gracias.
Gracias, señora Santana. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Tavío.
Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, descarbonizar el sistema energético de Canarias. Vamos a centrarnos en ese objetivo. Afortunadamente, las decisiones estratégicas de las grandes empresas en Canarias y en el mundo se toman en sus consejos de administración y no en los parlamentos, donde tenemos que escuchar que se prive a las empresas, a las industrias, de elementos de competitividad. Señor consejero, yo quiero que usted garantice los puestos de trabajo en Canarias y quiero que los canarios cada día cobren más. Y eso es directamente proporcional a la competitividad que consigan tener las empresas canarias. Imagínese usted, cogiendo el ejemplo que usted nos ha traído hoy de esa portada de uno de nuestros periódicos de mayor tirada. Imagínese usted la isla de Tenerife con 40 cruceros de ese tipo ofreciendo unos precios a los turistas más económicos y nuestros hoteles vacíos. ¿Se puede imaginar usted eso? Mire, señor consejero, yo no sé si estoy a favor o estoy en contra del gas. Ahora, lo que sí quiero es que si es un elemento de competitividad que va a servir para salvar puestos de trabajo, es que se ponga a disposición. Y algunas personas han planteado y han dicho, ¿pero va a ser gas ciudad o va a ser gas? Señores, va a ser gas. Y que cada uno elija. Y que el que quiera ser más competitivo, que lo aproveche. Y el que no, que siga como en la edad de piedra. ¿Dónde está la libertad? ¿Pero a qué estado nos quieren llevar? Es que me acaban de recordar a la Asamblea Bolivariana de Venezuela, donde no hay libertad, donde no hay libertad, pero sí hay gas. Pero es que allí tienen petróleo. Y allí, un país con petróleo, lo han arruinado. ¿Se imagina usted ese que nos están prometiendo, ese gobierno que nos acaba de ilustrar la portavoz del Podemos, prohibiendo a todo el mundo suministrarse de gas, para ser más competitivos? Señores, vamos a no prohibir, vamos a dejar que las empresas sigan tomando las decisiones estratégicas y a facilitarle los elementos que permitan la competitividad. Insisto, señora Santana, yo la he escuchado, estoy en el uso de la palabra y además renuncié en la pregunta anterior al tiempo que me correspondía. Y por lo tanto yo le pido respeto.
¿Respeto le pido yo a usted?
¿No se puede hablar de Venezuela aquí?
Señoría.
¿No se puede hablar?
Señoría.
¿Pero por qué les duele tanto? Hombre, pues condenen la dictadura y déjense ya, señora, como lo ha hecho el señor Iglesias.
Señora Tavío, disculpe. Vamos a ver, está en el uso de la palabra la portavoz del Grupo Popular, respetemos su turno y si queremos después hacer uso del turno de alusiones o de cualquier otra cuestión que el reglamento les ampara,
muchas gracias,
les daré la palabra. Señora
Tavía,
continúe,
señor presidente, por favor. Muchas gracias. Nada más, señor Ortega, que decirle. Nada más que decirle que respecto de las inversiones del Banco Europeo de Inversiones, que se pongan a disposición de las empresas canarias, no solo el gas, y animarlo a seguir trabajando en descarbonizar el sistema energético de Canarias, a no condenarnos a ser menos competitivos y, por lo tanto, a animar, a poner a disposición de quien quiera la posibilidad del gas. Muchas gracias.
Gracias, señora Tavío. Por el Grupo Socialista Canario tiene la palabra el señor Mato.
Sí, muchas gracias, señor presidente, señor consejero. Creo que la comparecencia era para hablar del gas. En fin, hay otros países que también tienen recursos naturales, como Irak, por ejemplo, ¿no? Un país que fue invadido en una guerra que se inventaron algunos. Pero bueno, esto es para otro día. Se están confundiendo cosas. Yo creo que se están creando un debate, en fin, es tan amplio y se mezclan tanto que es imposible, ¿no? Vamos a ver, ya tenemos claras las posiciones de partido de cada uno sobre el gas. Ya lo dijimos el otro día. No se trata de criminalizar el gas, se trata de que hay quienes pensamos que la introducción del gas hoy en Canarias llega tarde y la introducción del gas puede suponer un freno a la penetración con más capacidad de las energías renovables. ¿Es una posición solo del Grupo Parlamentario Socialista? No. Esto lo defienden, por ejemplo, también las asociaciones de renovables. Ellos consideran que la introducción del gas puede suponer un freno y tienen sus argumentos. Bien, se puede estar a favor o no de esta argumentación, pero es la que nosotros mantenemos. Porque el argumento de la descarbonización es válido, pero si un elemento que se introduce como energía de respaldo, al final lo que produce, siendo también un combustible que en su origen es limitado y también de origen fósil, pues bueno, al final en la suma resta no compensa. Ese es el planteamiento. El gobierno tiene otro en este momento. Pero además se mezclan cuestiones. Se mezcla el gas ciudad con el gas propanado para el uso industrial, con el gas natural, licuado, para la utilización en el transporte marítimo. Son cosas totalmente diferentes. Y conviene separarlas para tener un debate, intentar que sea mínimamente riguroso, para podernos entender, por lo menos poder debatir. El gas ciudad es una cosa, no estamos de acuerdo con el gas ciudad. Además, ha sido un desastre la gestión, se esté a favor o en contra. Porque ese decreto, al final, ha sido impugnado por uno de los operadores y hay una decisión judicial, no es un tema político, una decisión judicial que lo ha anulado, pendiente de recurso. Por lo tanto, no hay gas ciudad, pues no se ha podido avanzar en gas ciudad en Canarias, no porque los grupos que no creemos en el gas ciudad lo hayamos bloqueado, ¿no? Se ha bloqueado porque hay una sentencia judicial que tiene en estos momentos anulado un decreto. Una lucha entre operadores que le ha dado la razón, la justicia, a uno de ellos, en relación con los criterios que ese decreto establecía para la valoración de las correspondientes ofertas. Esta es la realidad de las cosas. A esto hay que añadirle el famoso crédito del BEI a una empresa, como Redexi. Ya trajo el Grupo Parlamentario Socialista una proposición no de ley, antes de que estuviéramos el lío del decreto, para dar marcha atrás en esa decisión. Es una decisión del BEI que financia una empresa privada, ¿bien? Eso escapa al control del gobierno, pero el gobierno hizo un papel de mediador en esa operación. Usted mismo, señor consejero, en representación del gobierno, hizo de mediador entre el BEI y Redexis. Mediador, en fin, apadrinó la operación. Utilice el término que usted quiera. No quiero darle una trascendencia jurídica a la terminología, pero bueno, ahí estuvo el gobierno de Canarias apadrinando políticamente, vamos a decirlo así, la operación. Nosotros ya dijimos que nos parecía un error, básicamente porque no queremos en la ciudad, luego se comprobó que el decreto se anuló, y ahora tenemos una situación en la que BEI ha financiado algo que no se va a poder implantar, por lo menos de momento, a una empresa que de momento no va a poder operar. Esta es la realidad. Nosotros ya dijimos, oiga, ¿por qué no apadrinamos, o el gobierno de Canarias, cuando hace esa operación, por qué no apadrinó que esos fondos del BEI no fueran a financiar a una empresa privada que en este momento está en manos de fondos de inversión, como decía bien antes Noemí Santana, antes en Goldman Sachs, hoy en varios fondos de inversión distintos, en unos proyectos de dudosa viabilidad futura, no solo por lo que le he comentado de ese Real Decreto, sino que porque también la implantación de las regasificadoras, especialmente en la isla de Tenerife, está en veremos, porque hay dos informes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que no el PSOE, no Nueva Canaria, no, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que dice que no ve la viabilidad económica, financiera, de futuro de la regasificadora. Eso es la realidad de las cosas. Entonces, oye, replanteémonos si esa debe ser la línea de trabajo. Porque fíjense ustedes que, y termino, señor presidente, voy a ir terminando, dos cuestiones que no me quiero olvidar. Una, no es imprescindible para dotar a los buques la regasificadora. Funciona mejor, pero no es imprescindible. Ya hay experiencias en Melilla, por ejemplo, de transporte intermodal de gas licuado a través de unos sistemas que ya están en funcionamiento de plantas regasificadoras que están en la península. O sea, que para dotar a los, digamos, darle gas a los buques en Canarias, cuando eso llegue, que todavía no ha llegado, no es imprescindible una regasificadora, tecnológicamente hablando. Esto es así. Segundo lugar, gas ciudad no es una demanda colectiva. Claro que tiene unos impactos sobre el territorio y sobre los propios ayuntamientos que no lo querían. Ya no era tampoco una cuestión del Partido Socialista. Ayuntamientos gobernados por Coalición Canaria se manifestaron expresamente en contra de la implantación del gas ciudad, como por ejemplo el Ayuntamiento de La Laguna. Y esta es la realidad del contexto en relación con la implantación del gas, más allá de los posicionamientos políticos de cada partido. Y termino con una reflexión. Señora Tavío, claro que las empresas en un sistema como el nuestro, yo me considero un socialdemócrata clásico, creo en el mercado, pero creo que el Estado tiene que poner los límites de las reglas para que esto no sea una selva. Claro que los consejos de administración, en el ámbito de sus competencias, pueden tomar las decisiones que consideren más correctas para competir y que su empresa sea la más rentable y repartir los beneficios entre sus accionistas, claro que sí. Ahora, los parlamentos están para marcar las reglas, porque lo que no puede ser es lo contrario, que las reglas al Parlamento se las marquen los consejos de administración. Y eso es lo que no estamos de acuerdo y no debe ser así. Estoy convencido que usted tampoco lo cree. Muchas gracias.
Gracias, señor Mato. Por el Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra el señor Delao.
Muchas gracias, presidente. Señoría, buenos días, casi ya buenas tardes. Señor consejero, evidentemente todos deseamos, y creo que usted el primero, y así lo ha demostrado, que Canarias esté libre de emisiones, que Canarias sea referencia a nivel global y además que sea la referencia de todas las islas del planeta, que busquen soluciones al grave problema actual del cambio climático, al grave problema que hoy todos conocemos, que es el antropoceno. Hace escasamente una semana finalizaba la cumbre en Polonia del clima y lo que ya es una realidad indiscutible es que los humanos, nuestra sociedad capitalista ha transformado el planeta y que los riesgos, las incertidumbres están ahí, a la vuelta de la esquina. Ya las estamos sufriendo. Por lo tanto, como decía el portavoz del Grupo Socialista, aquí hay mucho debate diferente y se han mezclado totalmente. A mí sí que me gustaría que en su segunda intervención nos hablara de aspectos positivos como es lo que acaba de anunciar, que lo leí el otro día, que es el desbloqueo por fin de la subasta eólica. A mí lo que sí me gustaría es que me contara qué previsión tiene en este año 18 que va a finalizar de la implantación de la generación de energía renovable en este año 18, después de que en el año 17 Canarias toda la energía eólica instalada en el Estado español se haya instalado en Canarias. Pero también le tengo que decir que si va a haber gas ciudad o no, tendrá que estar en el marco del plan estratégico energético de Canarias y, por lo tanto, tendrá que venir a este Parlamento, debatirse aquí y tomar las decisiones aquí. Por supuesto que el gas ni es bueno ni es malo, entre comillas. Claro que el gas contamina. Claro que el gas es un fósil, es una alternativa al gasoil y, por lo tanto, nosotros en nuestro programa electoral, desde ya hace unos años, a través de la planificación que se hizo para atender, para dar respaldo a la generación de energía a través del ciclo combinado, especialmente en las dos islas más pobladas como Gran Canaria y Tenerife, porque eso va a suponer, entre otras cosas, un ahorro de 400 millones de euros, que hasta ahora lo pagan todos los españoles, y que nos va a posibilitar, como decía la señora Tavío, que ser una autonomía más competitiva, que nuestras empresas tengan capacidad. Ahora, insisto en el argumentario inicial de mi intervención. Hoy en día tenemos tanta información que el antropoceno debe marcar, el antropoceno entendido como cambio climático, contaminación de microplásticos, contaminación de metales pesados en nuestros mares, en fin. Y eso debería ser lo que marque todas las hojas de ruta de nuestras políticas. Tuve la oportunidad de estar en la cumbre de Bonn y allí se determinó que el cambio de escala era necesario. Ese eslogan tan utilizado de piensa en global y actúa en local, se hace hoy más imprescindible. Me consta que usted está en ello y los datos están ahí en las preguntas que le acabo de formular y, por lo tanto, esto debe ser un debate más sosegado, más cualificado y centrando el tiro, si me lo permite, ¿no? Porque aquí existe un popurrí y, en fin, y yo también tenía aquí la noticia del buque que en esta semana atracó en Tenerife, que se llama ecológico, en fin, se da a llamar ecológico, pero es verdad que la tendencia es que todos los buques utilicen el gas licuado. Y, por lo tanto, Canarias, que tiene unos puertos estratégicos, pues no puede estar de espaldas a esa realidad. me despido deseándole felices fiestas a toda la comisión y nada más. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Hoz. Para finalizar esta comparecencia, tiene la palabra el señor consejero don Pedro Ortega.
Gracias, presidente. Gracias, señoría. Bueno, yo, evidentemente, el debate sosegado es el que tiene que primar. Pues, me da pena que no esté la representante de Podemos, que frente a un ataque contra mi consideración hacia los canarios, yo poderme defender con tranquilidad. Pero bueno, de todas formas contestaré, seguro que podrá verlo por las redes. Vamos a empezar por la primera parte. Yo quiero volver a dejar claro que yo no quiero el gas, tampoco quiero el fuel, yo quiero renovables, pero mientras no consiga que el 100% sea renovable, que contaminar lo menos posible. Es decir, medidas de ahorro y eficiencia energética para gastar menos, dejar de gastar lo innecesario y emplear materias primas menos contaminantes. Y cuando hay una materia prima menos contaminante que el gas, que la utilice hasta que tengamos la renovable. Porque hay una cosa que es la gestionabilidad de la energía. Y vuelvo a decir, la seguridad del suministro, y hablo de la sostenibilidad económica y la sostenibilidad del sistema. Y lo digo hoy, que es un día, otro día de buenas noticias para Canarias. Hoy se ha publicado la directiva de fomento de renovables, en el periodo 2020-2030, donde Canarias consiguió que todas las RUP tuvieran una consideración especial en el artículo 4 y en los considerandos 161 y 64, que va a permitir que se puedan adoptar medidas especiales en Canarias, en el impulso de las renovables, que amparado en nuestro REF, y en Europa cada vez tiene más percha para que en nuestra condición de región ultraperiférica, que no es comparable con Melilla, señor Mato, no es comparable, porque estamos más lejos. Es decir, no podemos hablar de los transportes iguales, lo que se puede hacer en Melilla y lo que se puede hacer en Canarias no tiene nada que ver, porque de hecho nos trata diferente Europa. ¿Vale? Entonces, situémonos en debate sosegado, y se lo digo sabe como usted, con todo el respeto que le profeso. Por lo tanto, yo no he querido ni mezclar regasificadora ni mega. Yo nada más que he dicho es una cuestión, y ya me la ha sacado a colación el señor Ramos, que no está, me decía del gas, y yo le aclaré cómo entendía yo el gas. No es nada más que eso. La sentencia judicial, evidentemente, se va a recurrir, lo he dicho, porque entendemos que el juez ha utilizado una legislación del 2012, una sentencia del 2012, cuando en el 2014 hay una legislación nueva, no es más. Con respecto a la pregunta de la señora Acuña, yo se lo expliqué el otro día, la diferencia está en que el sistema gasista, o sea, la regasificadora en sí, lo que usted me preguntaba, no es viable, sola. Pero en el sistema energético sí. Si el gas lo utilizo además, lo incorporo al sistema eléctrico, bajo la factura de generación eléctrica, con lo cual la suma de las dos me dan positivo. Eso es lo que dice, y lo dice el propio informe de la CNMC, con lo cual no hay nada más que eso. Pero en cualquier caso le digo, el tiempo, el debate, igual dentro de 50 años ya esto es historia porque habrá otra energía, pero es que es verdad que nos estamos planteando que en el 2050 100% renovable. Y también le digo que los molinos del 2050 no van a ser los aerogeneradores que tenemos hoy. O sea, van a ser otra cosa. Esto va en evolución y es así. Los almacenamientos irán en evolución y esto, gracias a Dios, es así. El mundo evoluciona. Por lo tanto, vamos a dejar que las cosas vayan evolucionando y teniendo la suerte de que ya tenemos un poquito más. Tenemos con la nueva ley, con la nueva directiva de renovables, vamos a poder, la región ultraperiférica, arbitrar medidas que nos ayuden a mejorar. En cuanto a, yo quiero decirle a la ciudad de Santana, y se lo digo, no está, pero le voy a decir que yo respeto a la ciudadanía, respeto a los canarios y a las canarias. Tengo mucho cariño a mi tierra, pero muchísimo. Tengo amor por mi gente, o sea, a mí me gusta, estoy haciéndolo con cariño y con amor. Con lo cual, que me digan que hago desidero, no, pero mire, a la señora Santana le digo, mire, peleé mucho y trabajé mucho para que los canarios tuvieran un REF mejor. Y la señora Santana votó en contra. O sea, yo no sé cómo se entiende el querer a la gente, el querer a su tierra, el pedir que no paguen la misma factura, el no querer que tengan un aumento en la subvención al transporte, o que el sector agrícola no tenga un posey adicional. Todas esas medidas que se rechazaron al rechazar el REF. Una mejora de un sistema que llevaba mucho tiempo parado. Por lo tanto, con todo mi respeto a la opinión, porque tiene que haber opiniones divergentes y opiniones distintas para todo, yo defiendo una posición, no tengo las consultas que las haga quien le toque, yo manifiesto mi opinión, pero lo que sí que yo no puedo aceptar es que por hacer
o enfadarse o hacer una especie de gestiones y de gestos, acabemos no hablando de lo que hay que hablar, de la importancia que tiene Canarias y de la importancia que tiene Canarias y que de votar al REF, apoyarlo como se apoyó a todos y recuperar el espíritu que teníamos antes, cuando todos los partidos apoyaban el REF. Eso lo vuelvo a reclamar, lo seguiré reclamando, porque creo que lo que es bueno para Canarias es bueno para todos. O sea, entonces todos deberíamos apoyarlo, aunque sea mejorable, insisto, todo es mejorable. Por lo tanto, yo desde aquí diría una llamada a la tranquilidad, a la serenidad y al debate sosegado. No hay por qué. Me han privado el de yo poder responder a acusaciones que se me han hecho, que desde luego ni comparto ni acepto. Y vuelvo a hablar con el señor Mato, que me dio a padrinar. Yo decía, usted, digo, no, yo no quiero. No, bueno, digo porque podría, ni de broma, o sea, ni apadrinamos, ni tuvimos la capacidad de gestión ni de intermediar. Vuelvo a decir, es un crédito del BEI, que el BEI en sus normas lo ha dado. La política europea del gas, pues, ha dado 300 millones de euros, los ha destinado para fomentar las infraestructuras del gas en Europa en estos años. Ha mejorado el gas en Chipre, en Malta, para que puedan, sistemas aislados como los nuestros, puedan dejar de depender de quemar fuel, porque entiende que quemando el gas contaminan menos y son más y diversifican fuentes. Pero bueno, esto es lo que hace Europa, eso está demostrado. Es mirar los planes del 2017 de inversiones, y que de 400 millones, casi 200, han sido destinados para instalaciones gasistas, otros para construcción y otros para el sistema eléctrico. Y eso es lo que hay en este momento. Le decía que no me leía porque no es lo mismo que la gabarra, una gabarra alimente en Melilla, que salga de Algeciras, o sea, llegue en un momento, o que vengan aquí las gabarras, como lo que ha tenido que pasar con el crucero, que ha venido una gabarra de Rotterdam a traerlo, con lo cual al final el gas viene igual. Yo lo que digo es, el gas existe en Canarias y va a existir porque tenemos que ser red transeuropea de transporte, y yo lo que digo es que en criterios economicistas y de sostenibilidad, cuanto más barato sea el gas, mejores posibilidades tenemos de aprovisionar esos buques aquí, y esa capacidad de ser hub logístico en el Atlántico la podemos aprovechar mejor. Y esto es cuestión de termodinámica, señoría. Almacenar gas líquido o almacenar gas en estado gaseoso es diferente. Es decir, hay una cuestión que es el transporte y otra cosa que es el uso, y las dos cosas hay que manejarlas, y podremos instalar regasificadoras individuales cada vez que queremos que el gas líquido en cualquier instalación lo conviertan en gas gaseoso, en gas no líquido, para así poderlo utilizar. Y eso significa que son costes mayores de instalación, son costes. Y esto es así. Pero estas son decisiones que debe ir tomando la propia sociedad. Pero lo que es cierto es que el horizonte que se está planteando, incluso en la Ley de Transición Energética, cuando hemos hablado de ella, señor Mato, es que en el 2050 100% renovable, y hasta ahí queda mucho. Les comentaba el otro día que el Observatorio de la Transición Energética de España planteaba un escenario 49% renovable, 51% en el 2030. O sea, 49%, nosotros estamos trabajando en un 45% en el 2025. Y les recuerdo que esto, para ser un territorio aislado con energías no gestionables, sería un verdadero éxito. Porque cuando se tiene gestionabilidad de la energía, la cuestión es otra. Señor de la O, lo que usted me decía, las referencias son que vamos a hacer, vamos a sacar un 5% más, vamos a trabajar, ya tenemos la directiva nueva que empezará en vigor para trabajar para después del 2020, vamos a intentar que ese 5% lo antes posible se convierta en realidad y pronto, como decía el señor Ramos, veamos más fuentes de generación de energía renovable. Y lo que sí va a pasar es que de ese 8% vamos a llegar a cerca de un 20% en este año, y en 3 años, calculamos, podríamos tener entre un 5% y un 10% más de energía renovable. Lo que sí que va a marcar mucho en todo esto para que la energía luego sea usada adecuadamente es la introducción del vehículo eléctrico, de una parte, para gestionar mejor la demanda, y de otra parte, incrementar los sistemas de almacenamiento. Y en cualquier caso, y con la mayor de las fortunas de hoy saber que hoy se ha publicado esta directiva, yo quiero desearle a todas sus señorías una feliz Navidad, si no lo vemos, un próspero año nuevo, y procurar que los debates sigan siendo con ustedes tan agradables o tan serenos como han sido hasta ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Muchísimas felicidades. Feliz Navidad, señorías. Levantamos la sesión. Hasta luego.
gracias, pero esta gente...